4 minutos, seguimos transitando Mañanas de Sol hasta las 12 del mediodía junto a ustedes en la 97.1. Y ahora seguimos informando, en este caso con una nueva comunicación para hablar de esta convocatoria que hace AMPROS a dos paros de actividad para el próximo fin de semana largo aquí en la provincia de Mendoza. Para contarnos detalles, está en comunicación Claudia Iturbe, secretaria adjunta de AMPROS, a quien le decimos muy buenos días. Paola Ortiz, Rolando Brizuela, Viviana Gutiérrez, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes?
Bien, Claudia, contanos de qué se trata este paro que está ya previsto para el próximo fin de semana largo aquí en Mendoza. ¿Cuáles son los reclamos puntuales?
Sí, este reclamo es de 2.000 prestadores que tenemos en la provincia. Prestadores se llaman monotributistas, profesionales de la salud, que están trabajando desde el año 2015 con una condición precarizante, que son los únicos trabajadores del Estado que están con esta condición increíble, porque son, para colmo, son los profesionales que están en las áreas críticas, como todas las guardias, las terapias intensivas, muchos pediatras del piso, pero fundamentalmente de guardia, del Hospital Noti, del Hospital Carrillo, del Hospital Perupato, del Paro y 100, los cirujanos, las guardias pasivas de los cirujanos, son todas pagadas como monotributistas y como prestaciones. Bueno, esto está desde el 2015. Lamentablemente, nosotros creímos en el discurso político de las anteriores autoridades, de Cornejo, que dijo: yo no voy a pasar a nadie por paritaria. Hasta el 2014 se pasaban por paritaria porque no había concurso. Nosotros insistimos con el concurso porque creemos que debe ser así, debe haber concurso porque tiene que entrar el mejor. Cornejo dijo: yo voy a llamar a concurso, y resulta que en 5 años llamó a 140 cargos y hay 2.000 prestaciones. Esto sumado a que todos los cargos de la gente que se jubiló, que dejó el cargo, que falleció, se suprimieron y entonces fueron reemplazados, o sea, no se achicó el Estado, que era el otro discurso que se tenía, ¿no?, en el otro gobierno. O sea, achicamos el Estado. No, el Estado no se achicó porque se reemplazaron con 2.000 prestaciones. ¿Esto qué produce? Por un lado, condiciones totalmente precarias para los trabajadores: no tienen licencia, no tienen antigüedad, no hacen aportes, financiamos el ANSES, financiamos la caja de jubilación, desfinanciamos el PAMI. Y por otro lado, afecta a la salud pública, claro. Porque hoy están y mañana no están, ya sea claro, por voluntad del ejecutivo, por voluntad del monotributista, del profesional. Mañana se puede ir y estamos perdiendo gente capacitada, gente que se le pagó la residencia, se le pagó la universidad y que se va a la parte privada porque le pagan mejor o porque tiene mejores condiciones laborales, o a otros países.
Claro. Claudia, buen día. Paola Ortiz te saluda. Día. Mi consulta era justamente estos 140 puestos que ingresaron por concurso. ¿Fueron de este total de personas que ya formaban parte del plantel o ingresaron desde otro lugar, externos?
Los concursos son abiertos. Se pueden presentar justamente los monotributistas que están trabajando ya en el lugar, o la gente que está afuera. Que ese es el problema que tiene esta gente, que lleva 5 años trabajando, va a ingresar, es decir, les van a llamar a concurso el cargo y quizás lo pierdan porque no han hecho ni antigüedad, ni han hecho antecedentes, no hay nada. Claro. Entran como cualquier otro, ¿sí? Entonces, bueno, también es una injusticia eso. Es más, van a competir con los interinos que ha nombrado este ejecutivo, claro, que los ha puesto interinos y que van a tener sí antecedentes y mayor puntaje que los que no los han puesto como interinos.
Es como un concurso bastante desleal.
Y en realidad los concursos no son desleales, hemos hecho toda una estructura porque lo hemos armado dentro de nuestra ley, de nuestro convenio colectivo de trabajo. Hay una junta calificadora de mérito, hay un jurado de concurso y un tribunal examinador. Todo eso tienen que pasar, tienen que rendir escrito, oral, más allá de los antecedentes. Pero bueno, la prestación y los contratos de locaciones son lo más inequitativo que hay y que se ha creado, porque tenés de todo. Y sobre todo, y son muy injustos, muy injustos. Bueno, lamentablemente ha habido negociaciones con, con el Ejecutivo y tienen lo, no es que no haya plata, tienen los cargos, tienen el dinero, pero no quieren pasarlos porque dicen que ellos van a llamar a concurso. Nosotros decimos, no estamos en contra de esto. Esto es un problema de forma y no de fondo. Nosotros estamos de acuerdo que haya concurso, pero mientras se llama concurso, pongan los interinos, que es lo que dice la ley, porque en lo que están es están en una situación ilegal.
Bien.
Entonces pongan los interinos o contrato temporario, como dice la ley, que cobran con bono, que tienen aporte, que tienen obra social, y llámenlo a concurso, si quieren, al mes. No hay problema, pero saquémoslo de esta irregularidad.
Estas personas están desde el 2015, nos decías.
Exactamente.
Uh-huh. Ustedes tuvieron una reunión con la ministra. ¿Cuál fue el resultado de la misma? ¿Se comprometió en algo, alguna solución para esta situación o se mantiene en la misma línea?
Se mantiene en la misma línea y bueno, creemos que es una cuestión de porque ella dice que la ley de presupuesto no les permite nombrar interinamente. La lo voy a decir con nombre y apellido, Pamela Cuartada acaba de tener un cargo interino, o sea, ya la nombraron interinamente, que es la jefa, la directora de recursos humanos del Ministerio de Salud. Ella le dieron un cargo interino, lo concursó con un concurso cerrado, no abierto, cerrado, y ya tiene su cargo por concurso. O sea, no estuvo en precariedad, no le regularizaron la situación. Bueno, eso es lo que nosotros pedimos. Pedimos que se regularice, que saquen estas condiciones precarizantes. Es más, lo hemos pedido también a la legislatura, porque la legislatura aprueba todos los años estas modalidades para salud, para los profesionales de la salud. Nada menos ni nada más. Está poniendo en riesgo la salud de la gente, de la población. Porque el profesional está hoy y mañana no está. Tienen población a cargo, tenemos los comunitarios que viajan a los lugares más alejados, que si ellos no van, no existe la salud. O sea, ellos tienen contratos de locación, ganan nada. O sea, comparado con el que está al lado, con el que está trabajando al lado, realmente es una injusticia terrible.
No llegan ni al mínimo.
Pero dijo, es una decisión política y no lo vamos a hacer.
Exactamente.
Así es, claro, es una decisión política.
Total.
Sí.
Bueno,
porque
recordanos.
La ley de presupuesto, ¿cómo?
No, te decía que nos recordaras la modalidad del paro y el tiempo que van a llevar adelante. Y bueno, si tienen alguna idea de continuar con esto hasta que se modifique la situación.
Sí, la modalidad es sin asistencia a los lugares de trabajo. Los prestadores están sobre todo los fines de semana, por eso el paro es el fin de semana, el domingo y lunes. Es domingo que es feriado, lunes, el domingo y lunes que es feriado. Y bueno, seguramente el paro, va a ser, esta gente va a ser reemplazada por, tendrá que ser reemplazada por los directores de los hospitales, por los jefes de servicio, por la ministra también y por los subsecretarios. Porque no podemos dejar a la gente sin atender en las guardias.
Claro, ¿no? Los servicios mínimos estarán cubiertos.
Y segura, tienen que cubrirlo.
Tienen que
es
cubrirse.
Obligación cubrirlo.
Claro.
Después, en realidad yo sale diciendo que la adhesión ha sido cero, o sea que el impacto ha sido cero, y obvio, porque los prestadores están en las guardias, y las guardias por ley deben ser cubiertas.
Claro.
Por alguien. La guardia pasada, el Carrillo, estuvo cubierta exclusivamente por el director. No hay pediatra, sino estaban todos de paro. Entonces se cubrió la guardia, y sí, obvio, porque no tendríamos que cerrar el Carrillo. O sea, así de claro, habría que cerrar el carril, bueno, tendríamos que poner un carril que diga, no hay médico.
¿Está todo atendido por personas que están en esta situación?
Claro, exactamente, el Carrillo sobre todo. Es uno de los hospitales que en su, bueno, en pediatría el 100% el fin de semana.
¿Y cuál otro sería que tiene muchísima gente en esta situación?
¿Cómo?
¿Qué otro hospital sería que está en esta misma situación?
Bueno, tenés
con
el Noti, que
el Noti.
Tenés la guardia del Noti, donde tenés los fines de semana un 50% cubierto por... Fuimos al Noti, de las 6 personas que tenía que trabajar, estaban trabajando 3, que eran los de planta, los otros 3 estaban de paro, se funcionó al 50%. El paro y 100 tiene, te diría, casi más del 80% de la guardia del paro y 100 es prestador. En realidad el día del paro anterior fue cubierto por los residentes de cuarto año, que los obligaron a ir a hacer la residencia, a cumplir con la guardia, cuando en realidad no era su guardia habitual. Tenés la neonatología del Lago Maggiore, por ejemplo, que en el fin de semana en un más del 50% son prestadores, o sea que trabajó a media marcha la neonatología, nada menos y nada más que la neonatología del Lago Maggiore. O sea, estamos hablando de servicios importantísimos. No
Totalmente.
es un prestador, en las áreas quizás mucho menos, porque hay menos prestaciones que tenés. Sí tenés todos los comunitarios que están en los lugares más alejados, pero bueno, creo que son que es increíble que el Estado tenga profesionales de la salud en estas condiciones laborales.
¿El paro considerás que va a ser mayoritario o total? ¿Cuál crees el porcentaje hasta ahora por lo que has escuchado?
Salud mental, por ejemplo, el 80% de las guardias de salud mental son con prestadores y ellos quieren hacer el 100% lo va a hacer. Y ahí tenés la WIC, por ejemplo, que bueno, que ahora se llama FIPAU, que es donde están internados los chicos con crisis psiquiátricas adolescentes. Y el último paro no hubo un solo médico para todo el día, o sea, no hubo como lo tuvo que cubrir la gente de planta, por supuesto, que los obligan a realizar la guardia, aunque no les corresponda, pero estuvo muy afectado porque había 23 niños internados ese día.
Bueno, ojalá se solucione, lleguen a un acuerdo y se solucione, ¿no?, este inconveniente para estos profesionales de la salud que son tan importantes, ¿no?, para nuestra ciudad. Ojalá se pueda llegar a
Exactamente.
un acuerdo a través. Sí.
Exactamente. Y sobre todo que nosotros denunciamos que esto tiende a la tercerización laboral de la salud pública, ¿no? Que esto es lo más grave en el fondo, ¿no? Porque el 2.000 prestadores en una población de nosotros somos 7.000 más o menos los profesionales de la salud, más los 2.000, estamos hablando casi de un 20% que está precarizado.
Claro, muchísimo.
Por lo tanto, esto es grave, porque esto, ¿qué indica? Que esto se está privatizando, se está tercerizando, pues se
Oye,
van a armar corporaciones como los anestesistas, o sea, bueno, ¿de qué estamos hablando, no?
aparte hace que también el profesional sea descartable, digamos. Está en una camada, se cambia por otra y así sucesivamente van descartando, impidiéndole que genere antigüedad, que pueda incluso ascender en cuestiones de capacitación, porque con un sueldo de 16 mil pesos más o menos, la verdad que no se puede ni siquiera vivir.
Claro,
Ni,
no tiene, ni siquiera tiene días de capacitación, o sea, no
claro,
los dejan
no los
capacitar.
dejan capacitar, claro, es un desmedro, digamos, de toda la actividad. Bueno, desde aquí justamente agradecemos esta comunicación, Claudia, y nos solidarizamos justamente con los profesionales de la salud
Bueno,
para este paro. Hasta luego.
muchísimas
Gracias,
gracias y
¿eh?
gracias por difundir, adiós.
Gracias, buen día. Claudia Iturbe, ella es secretaria adjunta de AMPROS, charlaba aquí con nosotros esta situación que se vive en la salud en Mendoza.